RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo capítulo, una nueva emisión y una nueva historia por contar. Historia que es la segunda parte de un grandioso programa que tuvimos la semana pasada. Pero antes, como siempre, saludo a mi compañera de luchas, batallas y de programa, Liz Jennifer Calderón, bienvenida.
Hola maestro, muy contenta de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan a esta hora. Y como tú lo dices, sí, con un programa súper especial, la segunda parte de esa gran historia que quedó en punta la semana pasada.
Así es, hoy vamos a hablar un poquito de la obra de Richard Wagner.
Claro que sí, maestro. Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos con algo muy importante que creo que casi nadie conoce o no muchos conocemos, pero pues que nos adentra en este mundo de la obra de Wagner? Y es que, por favor, nos cuentes qué significa eso de WWV.
Bueno, la mayoría de compositores de la época clásica, pues como todos sabemos, compusieron cientos de obras y musicólogos, investigadores se dedicaron a catalogar esas obras generalmente en orden cronológico o en orden aproximado, porque pues muchas veces no podían descifrar realmente en qué fecha se compuso una obra, porque de pronto el compositor no fue explícito a la hora de la partitura. En Bach, por ejemplo, tenemos el BWV, que es el catálogo de obras de Bach. Y en el caso de Wagner tenemos el Wagner Werk Verzeichnis. Alemán traducido, wow, quiere decir catálogo de obras de Richard Wagner. 113 obras llegaron a catalogar los investigadores y los musicólogos. 113 obras, algunas literarias, como lo mencionábamos el programa pasado. Su primera obra no fue musical, fue literaria. Recordemos que él era amante de la literatura. Y pues todos esos datos fueron recopilados de los manuscritos originales del mismo Richard Wagner.
Maestro, pero entonces, según lo que nos cuentas, ahí en ese catálogo de obras de él, ¿también incluyen las obras literarias, no solamente las musicales?
Sí, hay un par de obras literarias, realmente. Inclusive bocetos, no obras como tal. Por ejemplo, él solo compuso una sinfonía y alcanzó a hacer como el boceto de la segunda sinfonía en mi mayor y está registrada en el catálogo como boceto, pero no está como tal, o sea, no hay, nadie sabe realmente cómo sonaba ese boceto de la segunda sinfonía.
Wow, increíble, maestro. Entonces cuéntanos ahora un poco, bueno, él fue un compositor prolífico y es muy conocido, pero ¿cuáles consideras tú que son sus obras más representativas o que podríamos analizar un poco más a fondo?
Bueno, realmente obras conocidas fueron bastantes. Tendríamos, como siempre, que necesitar de un especial de 5 programas para poder hablar de las obras.
Uno para cada obra.
Sí, sí. Hoy vamos a ver 3 obras importantísimas. La primera es su primera y única sinfonía en do mayor. La segunda, su primera ópera. Recordemos que Wagner es el creador del drama musical, una nueva forma en la música. Es inevitable hablar de El Anillo del Nibelungo, que es una serie de 4 obras, 4 óperas, por decirlo así, que reunidas suman 15 horas de música y escena.
¡Wow! ¡Increíble!
Sí, entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos con la sinfonía número 1?
Pero por supuesto, maestro.
Bueno, esta sinfonía la escribió Wagner a los 19 años. Recordemos que hacia los 16, 17 fue que comenzó a estudiar música y ya a los 2 años escribió su primera sinfonía. Muy, muy basado e influenciado por Mozart y Beethoven. Basado en las sinfonías 5, 7 y la 3 también. Con esta obra sucede algo muy, muy curioso. Esta obra se la ofreció a Felix Mendelssohn. O sea, le dijo: Mendelssohn, mire, es para usted, toque, haga lo que quiera. Mendelssohn la perdió. O sea, se le perdió.
No.
Sí, se le perdió. O sea, como que listo, todo bien. Y la dejó por ahí y quién sabe qué pasó.
Como que se le refundió entre los papeles.
El perro se la comió, la señora del servicio le regó chocolate encima. Mejor dicho, Laura no apareció. Más adelante, después de la muerte de Wagner, los amigos de Wagner la recuperaron en la ciudad de Dresde, en Alemania. Porque pues habían hablado con uno de los hijos de Wagner y encontraron una maleta con partituras de él. Entre ellas, las partes de la sinfonía. Porque en esa época él contrató a un copista y había pagado para que le sacara las partes. Como que venga, sáqueme las partes en finale. Entonces recopilaron las partes y a partir de las partes pues reorganizaron el score y salvaron la primera sinfonía de Wagner. Tiene 4 movimientos, allegro andante, allegro assai y allegro molto e vivace. Pero bueno, vamos a escuchar el principio de la primera sinfonía de Richard Wagner aquí en Escucharte Radio.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte hoy con la segunda parte de la vida y obra de Richard Wagner. Maestro, nos estabas contando antes de la pausa que pues Wagner fue el precursor de un nuevo género conocido como el drama musical y pues por supuesto su amor por la ópera, ya que viene también de la literatura y digamos que su pasión por la música de unir estas dos artes, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿cuál fue su primera ópera?
Bueno, efectivamente, registrado como WW63, el holandés errante. A mí me encanta la historia, la famosa historia del barco fantasma. Es una ópera romántica en 3 actos. Y dice Wagner en su autobiografía, dice, aquí empieza mi carrera como poeta y mi adiós al papel de mero cocinero de textos de ópera.
¡Wow!
Esa descripción realmente escribe Wagner un nuevo capítulo en la historia de la música y pues introduce a lo que es una nueva forma compositiva, como tú lo acabas de decir, que es el drama musical. Esta ópera romántica rompe con todos los paradigmas de los cánones establecidos en la ópera clásica. Sí, algo totalmente diferente. En la mayoría de óperas, en algunas de sus óperas, él pedía que los 3 actos se ejecutaran sin pausas, porque generalmente en una ópera va el primer acto, hay una pausa, segundo acto, pausa, tercer acto, pausa. Él pedía que los tres actos fueran totalmente seguidos.
Como un intermedio.
Correcto. Como mencionábamos en el capítulo anterior, esta obra, según Wagner, fue inspirada en un viaje que hizo de Riga, en Alemania, a Londres, donde pues fue un viaje bastante tormentoso en barco, donde el barco tiene que prácticamente parar en las costas de Noruega, y de ahí pues él se inspira. Pero verdaderamente la inspiración va de un texto. El libreto que él escribe es inspirado por una obra que se llama Memorias del Señor de Schnabelkowski, perdonarán mi alemán, de Heinrich Heine, que era un poeta y ensayista alemán destacado del siglo XIX. Entonces, después de ese viaje fue que se inspira. Entonces, yo creo que él recoge tanto las vivencias de ese viaje como los textos de este señor Heine. Entonces, él escribe esta ópera para ser presentada sin interrupción. Los personajes son el holandés, obviamente, que es como el capitán del barco, Dalán, que es un marinero noruego, Senta, que es la hija de Dalán, Eric, que es un cazador, Mari, que es la aya de Senta. Aya quiere decir niñera o institutriz, bueno, la niñera que les enseña. A través de esta obra, Wagner crea lo que ahora conocemos como el leitmotiv.
Importantísimo, además.
El leitmotiv, que quiere decir motivo guía. El holandés errante es la historia, pues, de un barco que está perseguido por una maldición, debido a que en algún momento el capitán invocó a Satanás y condenado a navegar sin reposo, al que cada 7 años se le concedía la posibilidad de bajar a tierra en busca de un amor puro que lo salve con la muerte. Entonces, el tema principal de esta ópera es la redención a través del amor. ¿Cómo la ves?
Pues muy profundo, maestro, y realmente muy hermoso. Aprovecho para recomendarles a todos los que nos están escuchando que busquen las obras. Recuerden que aquí el espacio es muy corto, que solo les damos un pequeño abrebocas, pero que toda la obra de Richard Wagner, así como de todos los compositores que hemos visto a lo largo de nuestro ciclo de grandes compositores, pues es obligada para todos los que estudiamos música y los que amamos la música.
Así es, entonces, ¿qué te parece si escuchamos ese leitmotiv que aparece en todos los actos de esta hermosísima obra llamada El Holandés Errante?
Claro que sí, maestro.
Escuchemos aquí en Escucharte Radio, El Holandés Errante de Richard Wagner.
Thank you.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte, hoy hablando sobre la obra del gran Richard Wagner. Y por supuesto, maestro, no podemos terminar este programa sin hablar de la gran obra maestra de Wagner, que fue El Anillo del Nibelungo.
Así es, El Anillo del Nibelungo es un ciclo de 4 óperas épicas, aunque Wagner prefirió llamarlas dramas épicos. Está basado en las figuras de la mitología germana, específicamente de las sagas islandesas. Entonces, son 4 obras que voy a mencionar. Las 4 obras en conjunto duran 15 horas.
¡Wow!
15 horas de duración. Aunque dicen que es relativo, es aproximado, ya que depende de los directores si en algunos momentos lo tocan más rápido o más lento. La más larga es El Ocaso de los Dioses, que es la cuarta ópera, que dura 5 horas. La número 1, o sea, con la que abre esta gran obra, se llama El Oro del Rin, que dura solo 2 horas y media. Luego viene La Valquiria, más conocida como La Cabalgata de las Valquirias, aunque La Cabalgata de las Valquirias es una partecita, pero lo vamos a llamar La Valquiria, que dura 4 horas nomás. Y Sigfrido, que es el número 3, dura otras 4 horas. Y pues como ya mencionamos, la cuarta ópera se llama El Ocaso de los Dioses. El tema central pues es la lucha entre los dioses, héroes y varias criaturas mitológicas, como ya lo decía. Wagner tardó 26 años en escribirla. Así que para los que están componiendo y llevan 8 días y solo 8 compases, tranquilos, piensen en Wagner. Que duró 26 años entre 1848 y 1874.
Claro, y además componer 15 horas de música, pues no puede ser nada fácil. Y tampoco verlas, ¿no?
Claro, realmente Wagner, él como rompió con todos los paradigmas de la ópera tradicional, de la ópera clásica, pues esta ópera también fue pensada para ser tocada o interpretada en un lugar especial. Wagner escribió este anillo para una orquesta de muy grandes proporciones. O sea, no eran 2 trompeticas ni nada. Entonces, ¿qué hizo? En esos 26 años trabajó para que se construyera un teatro en Bayreuth, que ya gracias a la maestra Amparo Ángel me guió en la pronunciación.
Nos sacó de la duda.
Sí. Para realizar el montaje de todas las 4 obras. Wagner diseña este teatro con un escenario especial para equilibrar el sonido de la orquesta con la de los cantantes, permitiéndole a los cantantes, valga la redundancia, cantar o interpretar de una manera más natural, con un volumen más natural, que no tuvieran que esforzarse. Entonces, como resultado de todo ese diseño, los cantantes no necesitaban esforzarse vocalmente durante las presentaciones, que obviamente eran largas, imagínate, 5 horas, 4 horas, 2 horas y media. La acústica de este teatro está entre las mejores del mundo. Yo no lo conozco, pero espero algún día ir a Alemania y conocer el teatro de Bayreuth, construido prácticamente, pues no por Wagner, pero sí con la idea original de Wagner. Entonces, cuando se interpreta esa obra, que ha sido obviamente interpretada durante el largo de este siglo y en innumerables teatros alrededor del mundo, los cantantes y los directores no les ha quedado fácil lograr este equilibrio entre la voz y la orquesta.
Claro, además es, por lo que tú dices, es complejo, ¿no? Digamos, la proporción entre los instrumentistas y los cantantes, pues debe ser bien difícil de manejar, digamos, el sonido.
Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a colocar claramente un fragmento de las 15 horas. Invitadísimos a que lo busquen en YouTube, está en las redes sociales, pueden encontrarla. Vamos claro a empezar entonces con El Oro del Rin rápidamente. Pues habla del dios Wotan, en este caso Odín, que ordena a 2 gigantes que construyan un castillo y a cambio les dará como premio a Freya, la diosa de la juventud. Pero Freya dice, no, No. Entonces Wotan decide apoderarse del oro acumulado para ofrecerse a los gigantes en lugar de la diosa Freya. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar un pedacito del oro del Rin aquí en Escucharte Radio?
Bueno, maestro, ¿y qué tal si ahora nos cuentas un poco más sobre esa segunda obra, La Valquiria? ¿De dónde sale ese nombre? ¿Qué significa?
Bueno, La Valquiria es el nombre de la ópera. La Cabalgata de las Valquirias es un fragmento de esa ópera. Entonces, es la segunda de las cuatro óperas y es la que más se representa, es la que más tocan, mejor dicho. Su fragmento más importante, obviamente, es La Cabalgata de las Valquirias, que es la introducción al tercero y último acto que describe las guerreras semidiosas. Y Wagner se inspira en la mitología nórdica al escribir esta obra, específicamente en la Volsunga y en la Edda poética. Se los dejo de tarea que lo investiguen. Las Valquirias son las hijas del dios Wotan y la madre tierra. Ahí está. Esas son las Valquirias, para que los pregunten qué son las Valquirias, son las hijas del dios Wotan. Entonces, ¿qué tal si escuchamos un fragmentico, Liz?
Claro que sí, maestro.
Esta famosísima Cabalgata de las Valquirias aquí en Escucharte Radio.
Bueno, y estamos de vuelta, seguimos aquí recorriendo este camino del anillo del Nibelungo. Maestro, ¿cuál es la tercera obra?
Bueno, la tercera ópera o la tercera obra del anillo del Nibelungo es Siegfried. Esta obra forma parte del canon de Bayreuth. El canon de Bayreuth es un catálogo de óperas del teatro Bayreuth. Siegfried es la ópera más popular. Una cosa es la más tocada y otra es la más popular. En las estadísticas aparece como la número 50 de las 100 óperas más representadas entre 2005 y 2010. O sea, hablamos de los últimos tiempos. Siendo la número 3 en Alemania y la quinta de Wagner después de El Holandés Errante, El Oro del Rin, La Valquiria y Tristán e Isolda. Entonces, ¿De qué trata o qué es Siegfried? Entonces, esta parte de la ópera está inspirada por la historia del legendario Sigurd de la mitología nórdica. Miren que casi en todo se inspira es en los nórdicos, ¿no? En todos estos mitos de la península escandinava. Que mató al dragón Fafner y amó a la valquiria Brunhilda. Víctima de la maldición del anillo de Fafner, muere a causa de Brunhilda. Y Siegfried es el nombre germanizado de Sigurd el Vorsug. Me perdonarán mi pésimo alemán. Y el enano mime es de hecho el equivalente germánico de Reginn. Así que pues aquí en Escucharte Radio, un pedacito de Siegfried, aquí analizando al gran Richard Wagner.
Pues bueno, maestro, entonces cuéntanos con qué cierra esta gran obra maestra de Wagner.
El gran ocaso de los dioses, 5 horas de arte, diría yo, de música, de drama, de dioses, de mitos. Es la última obra y narra la historia de cómo el anillo maldito, hecho con oro robado por este enano Alberic, perteneciente a la raza de los Nibelungos, causa la muerte de Siegfried, pero también la destrucción del Walhalla, que es la morada de los dioses, donde moraba Wotan. ¿Se acuerdan de Wotan? Este título del ocaso de los dioses es una traducción al alemán de la expresión Ragnarok, que en nórdico y en el contexto de esta mitología germánica se refería a la profetizada guerra entre los dioses que conduciría al fin del mundo.
Pues bueno, maestro, qué maravillosa historia, de verdad, ha sido un programa muy enriquecedor. Reiteramos, no tenemos mucho tiempo para mostrarlo todo, pero todos invitadísimos a que sigan, investiguen mucho más y escuchen toda la obra de Wagner. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Escucharte Radio, allí nos pueden escribir todas sus sugerencias, qué quieren que hablemos en otros programas y demás. Y no se pierdan, sigan conectados con Escucharte, porque lo que se viene está muchísimo mejor. Maestro Alexander, como siempre, un gustazo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros.
Así es, Liz. Un hermoso programa y con la tarea de que cada uno pueda escuchar y ver esta maravillosa obra de Richard. Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Recuerden john.amezquita@unad.edu.co para sus sugerencias. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.